Con quien vamos a hablar fue directora médica de los Juegos Olímpicos de la Juventud y actualmente está en el equipo de investigación del doctor Polak para desarrollar anticuerpos por el COVID. Es también asesora médica de la Asociación Argentina de Tenis. Es la doctora Alejandra Hintze. Doctora, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien. Con buenas noticias hoy.
Por ejemplo, dígame una.
Una es que tenemos la posibilidad de tener un poquito más de actividad física dentro de esta cuarentena.
Claro, claro. ¿Se podrá salir a correr en la ciudad de Buenos Aires durante la cuarentena de 8 de la noche a 8 de la mañana?
Exacto. Es una buena noticia a mi modo de ver, la verdad.
¿Y el horario también le gusta o no?
A ver, es lo único que tenemos. Uno también tiene que conformarse
con lo que tiene. Claro, claro.
Sí, porque tenemos que estar muy a contratiempo a contraturno de los chicos, los adultos mayores que salgan a hacer las compras, alguno que tenga alguna enfermedad, digamos, previa. Entonces, tenemos que salir a un horario en que no haya nadie. No hay otra opción.
Claro. Ahora, cuénteme una cosa, doctora. ¿Usted qué recomendaría, porque la gente hace 70 y pico de días que está sin hacer nada, la gran mayoría, y ahora van a tratar de salir todos juntos? A ver, ¿qué hay que tener en cuenta antes de comenzar a realizar este tipo de actividad física?
Tenemos dos tipos de personas. La mayoría que no hizo nada,
claro.
No hizo nada, nada, nada. Y algunos que se fueron de rosca, hicieron de todo, 18 clases por día por live.
En la casa,
entonces,
claro, claro.
En la casa. Entonces, los maníacos y los sedentarios. Para los sedentarios, que es la mayoría realmente, es un comportamiento progresivo. Como todo deporte, como toda vuelta a la cancha,
claro.
Como cualquier situación de parate, como cualquier vacación que toma un deportista después, es una progresión lenta. Hay que entender que el tiempo que uno frena es el tiempo que uno necesita para volver. Si tuvimos 70 días sin hacer actividad física, no pretendamos en 2 días correr una maratón.
Claro.
Vamos a tener 70 días de un recondicionamiento físico general que implica todos los músculos, las articulaciones, bajar esos kilitos que subieron. Y bueno, un poquito es esta forma progresiva. Y los que entrenaron un montón también, porque entrenaron otra cosa que no es correr.
Claro, claro.
Entonces, entrenaron fuerza, entrenaron flexibilidad, pero el aeróbico y el acto de trasladarse en el espacio no está entrenado.
Claro, yo he visto gente, por ejemplo, correr en el living, alrededor de la mesa, o en los balcones también he visto gente correr en los balcones, pero eso no es lo mismo.
No es lo mismo y ha generado muchas lesiones. Lo que estamos viendo ahora en medicina del deporte es el coletazo de todas las lesiones de los deportistas que entrenaron indoor cuando no están tampoco preparados para esto.
Claro.
Por ejemplo, cuando uno hace en un balcón, ¿no? Y tengo un paciente que corrió 10 kilómetros en su balcón. Y otro que hizo 42, hizo
una maratón.
Triatlón. Hizo un triatlón porque tiene una pileta chiquita que en verano bueno, podía usar.
Y tenía una bicicleta fija y corría.
Bicicleta fija y corría en su casa. Entonces hizo un medio Ironman.
¡Qué fanático!
Bueno, entonces estamos viendo lesiones lumbares por burpees que no están supervisados,
claro.
Lesiones por estrés, saltar la soga descalzo. Estamos viendo un montón de lesiones asociadas al tendinitis de Aquiles por el arranque y el giro en el balcón y volver a arrancar.
Claro, claro.
400
veces.
Está
girando todo el tiempo durante 2 horas.
Claro. Y ahora, los que salgan a correr ahora, que no hicieron absolutamente nada, también se van a romper si no hacen las cosas bien.
Si no hacen las cosas bien. Entonces, yo siempre trato de decir, hacer algo, una intensidad que sea conversacional, o sea, la que uno va con el compañero a 2 metros de distancia, que es un poco lo que se autorizó hoy a la mañana, y decir, que podamos conversar y sostener, y si tengo que caminar y bajar un cambio, y caminar 2 cuadras y trotar 2, se hará de esa manera.
Claro.
Y ojo con los que hacen otros deportes y se vuelcan al running porque es lo único que podemos hacer, véase todos los de deporte de equipo.
Claro. Claro.
Doctora, mañana, el lunes, somos todos runners.
Exactamente, exactamente.
Doctora, buenos días, soy el doctor Sin.
Buen día, doctor, qué gusto hablar con usted.
Gracias, igualmente. La estaba escuchando con mucha atención, usted tiene mucho encanto para contar las cosas, así que la felicito. Doctora, a ver, tengo un pequeño problema que es el siguiente. ¿Salgo a correr de noche o a las 7 de la mañana? ¿Qué me conviene más en términos de respirar mejor oxígeno, para ponerlo en términos que la gente entienda?
Ay, a mí me gusta más el entrenamiento a la mañana, pero claro. ¿Por qué? Porque por el pico de cortisol. El pico de cortisol es, para explicarle, digamos, a la audiencia, sí, es una hormona que es la hormona del despertar. Entonces es excelente, eso va entre las 6 de la mañana más o menos, depende de la persona, pero ya a las 7 empieza a bajar, 8 ya baja bastante. Entonces, el horario de las 7 de la mañana, de 7 a 8, es espectacular. Ya está saliendo el sol, obviamente con todos los cuidados en cada lugar, ¿no?, de la capital. La seguridad es otro tema, hablemos solo, digamos, del deporte. Pero entonces, ese momento a mí me encanta. Pero hay algunos que son más nocturnos y realmente prefieren, después de todo un día de trabajo, distenderse corriendo, libera la mente, hace mucho ejercicio mental el correr, en el sentido en que uno procesa cosas. Es como un estado alfa, como soñar. Entonces, de nochecita también es lindo. La verdad que es lindo todo, correr es muy lindo.
Pero claro, hay menos contaminación de 7 a 8 de la mañana, esto también, porque por supuesto, bueno, hay menos tránsito en general, pero después la noche depura un poco, limpia un poco el aire y es mejor hacerlo de 7 a 8. Yo, aprovechando el cortisol, como usted dijo muy atinadamente, yo preferiría sugerir a la gente, si puede, de 7 a 8 mejor, y si no, que corra cuando pueda, pero que corra.
Cuando pueda, claro, muchas que ya tenemos chicos, que digamos, es un momento crítico de la mañana, de 7 a 8 a veces es como difícil, a la noche entonces uno se turna, sí. Pero la verdad es que uno empezó, o por lo menos los deportistas empezamos, a veces hablo como médica, a veces hablo como corredora, empezamos a valorar eso que no tenemos de una manera tremenda. Claro. Yo odiaba dar vueltas en el parque cerca de mi casa porque es un parque no muy grande, entonces me aburría. Y ahora es como oro en polvo.
Sí, a mí no me dejan usar la cinta porque el gimnasio de mi edificio está clausurado por razones obvias, así que claro, también odio correr en la calle, pero bueno, no hay más remedio que hacerlo, por supuesto.
Ahora sí, ahora es así. Así que bueno, la verdad es que también bajó muchísimo la polución en estos 40
menos autos.
Y ha bajado tremendamente la polución. Hay satélites de la NASA que evalúan el nivel de nitrógeno en el aire y bajó astronómicamente. Ahora subió un poquito cuando todo se reactivó.
No de argumentos, bueno, doctora, no de argumentos. Hágame caso.
Doctora, cuénteme una cosa. Usted que la verdad fue directora médica de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hay muchos atletas olímpicos que hoy por hoy no pueden entrenar.
Sí. Yo,
es un drama para ellos. Porque parar 70 días para ellos es un drama enorme. No es para nosotros que un poco jugamos al tenis o hacemos otros deportes. Ellos son profesionales o amateur.
Es un drama inconmensurable para un atleta olímpico frenar 2 días,
claro,
un día y medio.
Claro.
60 días es matarlo a nivel carrera deportiva. Entonces, yo creo que es un caso especial porque son representantes de una nación.
Totalmente.
No solo son deportistas, como dice uno, hay otras prioridades. Es verdad que, por supuesto, que otras prioridades son una agenda, por supuesto, tal vez no sea la más importante, pero cuando es las Olimpiadas, son representantes del país.
Totalmente.
Entonces, como los cuida el país, va a ser como ellos actúen después. Entonces,
¿cómo hacen, por ejemplo, los remeros o los nadadores? ¿Cómo hacen para entrenar?
Hay una opción. Primero, obviamente, cuidando todas las precauciones, pero también en la Argentina, que es un país enorme, hay muchos lugares que no hay circulación del virus. Y muchos deportistas viajan para entrenar en lugares más propicios. Por ejemplo, los maratonistas van a casi a 2.500 metros de altura. Los remeros van a lugares a remar más lejos que no sean Buenos Aires, porque también la pista de remeros es una contaminación espantosa.
Sí.
Y tienen que ir a otros lugares. Los nadadores con una pileta de 25 metros se las arreglan más que bien. Entonces, pueden nadar, pueden entrenar en lugares que sea en otro lugar del país, que se les dé una oportunidad de viajar específicamente para entrenar, y que vayan solo a hacer eso, y puedo dar fe que solo van a hacer eso, bastante desesperados.
Claro, claro, tal cual.
Entonces, hay opciones, solo hay que ocuparse de eso. Yo creo que sería muy propicio que ellos puedan representarnos en su mejor situación.
Obvio. Doctora, muchísimas gracias, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Gracias.
Muchas gracias por la invitación y feliz día el domingo.
El día del periodista. Muchísimas gracias.
Es un día importante. Ustedes están haciendo un trabajo increíble en la cuarentena.
Muchas gracias, ¿eh? La doctora Alejandra Hintze.